Ciudad Campus, un espacio de análisis y discusión sobre temas de actualidad local, nacional e internacional. Bienvenidos a Ciudad Campus, los saluda María Isabel Galvis. Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente ha sido parte de muchas conversaciones entre sus hijos, sus contemporáneos, sus conocidos, sus amigos. Se trata de los contratos de prestación de servicios. Y nuestra invitada, la investigadora Erika Magnolia Bernal Moreno, es abogada y ha tenido estudios diversos en torno al tema de derecho laboral y en particular ha realizado un trabajo en función del contrato de prestación de servicios. Ella es abogada de la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá. Es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo Laboral de la Universidad de Externado y candidata a Magíster en Derecho de la UNAL. Además, su trabajo de grado para optar a este título se titula El abuso del contrato de prestación de servicios en Colombia como una forma de huir del derecho del trabajo. Bienvenida, investigadora, y pues creo que tenemos por delante un tema bastante complejo y muy interesante que seguramente tocará los hogares de muchas familias y de muchas personas en este país. Yo quisiera que comenzáramos hablando cómo nace este tipo de contratación, en qué contexto y en qué momento histórico del país aparece este contrato.
Hola, María Isabel, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente el contrato de prestación de servicios empieza a tener un gran auge con la ley 80 del 93, aunque antes ya existía, normativamente fue teniendo algunos cambios, pero el que sigue vigente en este momento es la ley 80 del 93. Pero, ¿cuál es el tema? En los últimos años ha ido en aumento, en aumento, en aumento, y lo que se supone que era excepcional, el contrato de prestación de servicios, que era para cuando una labor no se pudiera realizar por personal de planta de las diferentes entidades estatales o que requiriera conocimientos sumamente especializados, entonces se acudía al contrato de prestación de servicios con personas naturales. Pero desafortunadamente se le dio un mal uso, por decirlo de alguna manera, y hoy en día es casi que normal o tristemente lo normalizamos la cantidad de contratos de prestación de servicios en las diferentes entidades estatales, tanto así que se les ha denominado como nóminas paralelas en algunos casos, porque pueden ser más o igual el número de contratistas al número de personal de planta, lo cual pues no es bueno porque se supone que esto era algo excepcional, temporal, para perfiles muy especializados, y se convirtió en otra cosa totalmente diferente.
En ese sentido, también me parece importante recabar en las características que definen este contrato de prestación de servicios. Se habla de que no hay una subordinación, que hay una cierta autonomía del empleado, y también pues que el empleado debe cumplir con unos objetivos, más no con otra serie de, digamos, rigores que implican un trabajo con otro tipo de contratación.
Sí, a ver, digamos que el elemento distintivo del contrato de prestación de servicios frente a un contrato laboral o frente a una relación legal y reglamentaria es la autonomía del contratista. Ese es el elemento distintivo, la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que un contratista por prestación de servicios no es subordinado, en teoría, ¿cierto? Sino que tiene que cumplir con un objeto contractual que está definido desde el inicio del contrato. Otra de las características especiales, como lo mencioné antes, de este tipo de contratos es la temporalidad. No obstante, el tema aquí está en que la autonomía se supone que se maneja por actividades o lo que llaman actividades de coordinación, que en últimas o en la mayoría de los casos es otro nombre que se le da a la subordinación, porque pues no sería fácil hacer un estudio contratista por contratista, pero de la gente que uno conoce que es contratista, si tú coges a 100 personas y les preguntas, contratistas, ¿usted es autónomo en lo que hace, en su labor? Yo creo que el 100% te van a decir que no. Y aún así, si fueran autónomos, el tema es si esa autonomía hoy en día es como óbice o es suficiente para que estas personas estén por fuera de la protección del derecho laboral, cuando el artículo 25 constitucional es muy claro en decir que el trabajo debe ser protegido en todas sus modalidades. Y lo que realiza un contratista, persona natural, no es otra cosa diferente a un trabajo, aun si fuera autónomo, aun si no cumple un horario, aun si no tiene que ir todos los días de la semana, ¿sí? Lo que cumple o la labor que hace es un trabajo. Entonces aquí también entramos a mirar el tema de la subordinación como algo que está o que debe replantearse. ¿Por qué? Porque la subordinación es el elemento característico para que un trabajador sea protegido por el derecho laboral, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto hoy en día podemos decir que solo un trabajador subordinado puede ser protegido cuando la educación, la economía, el mundo globalizado hacen que hoy en día existan muchos más profesionales? Entonces, no es lo mismo el derecho laboral inicial de hace 50, 60, 70 años que normalmente estaba dado para la industria. Te voy a dar ejemplos, zapatos, carros, donde yo como jefe tengo ese poder subordinante de decirle, mire, estos zapatos son negros, estos son azules, este carro es blanco, este carro es negro, este carro es de gasolina, este carro es de gas, etcétera. Es muy diferente eso a lo que vemos hoy en día, no en todos los casos, porque las industrias continúan, pero a los tipos de vinculación laboral de ahora que son precisamente de gente que incluso pueden ser asesores de las entidades o en el sector privado de las empresas y no son subordinados. Un gerente de una empresa, por ejemplo, o un director de una entidad estatal tiene protección del derecho laboral, pero ¿hasta dónde va su subordinación si ellos, al contrario, son los que tienen el poder subordinante? Entonces, hay un hilo muy delgado entre actividades de coordinación y subordinación. Y lo que yo planteo es que aún así, si el contratista fuera autónomo, que en la realidad son muy pocos los que realmente se dicen autónomos, ¿por qué esas personas tienen que quedar por fuera de la protección del derecho laboral?
Aquí pensando, mientras la escucho, investigadora, me surge la pregunta de esa articulación que en nuestros días tendría también este tipo de contratación de prestación de servicios con la ley 100, en la medida en que son los mismos contratados quienes deben asegurar su salud, su pensión, sus riesgos laborales con el sueldo que reciben. Quizá eso también hace parte de esa mirada que usted hizo, un poco crítica sobre los contratos de prestación de servicios. Un poco
sí,
no, por crítica.
Supuesto. Sí, sí, por supuesto, porque de hecho un contratista a final de mes tiene que pasar un informe. Junto con su informe tiene que pasar una planilla de pago de su sistema integrado de seguridad social, ¿cierto? Si no, pues no le pagan porque no cumple con uno de los requisitos. ¿Qué pasa? La desprotección a la que está sometido un contratista es, uno, pague usted 100% su seguridad social, ¿sí? Cuando una persona está protegida por el derecho laboral, entonces un porcentaje es del empleador, un porcentaje es del trabajador. Acá no. Acá el contratista tiene que pagar el 100% de su seguridad social y tiene que presentarlo como requisito para el pago. Peor aún, si esa persona tiene una licencia, llámese de maternidad, llámese una incapacidad, llámese un accidente de trabajo, ¿qué pasa? Como esa seguridad social se paga sobre el 40% del total de los honorarios, si una persona se incapacita por mucho tiempo, pues se va a ver afectado su mínimo vital o sus ingresos, no siempre el mínimo vital. ¿Por qué? Porque la incapacidad o la licencia o lo que sea se la van a pagar sobre ese 40% y no sobre el total de los honorarios que recibe esa persona. Entonces resulta como inequitativo. Mejor dicho, en pocas palabras, preferiblemente no te enfermes, preferiblemente no te embaraces, en fin, porque sea como sea, tu capacidad económica se va a ver mermada como contratista. Conocí alguna vez un caso de una chica contratista que se embarazó y cuando tuvo su bebé se tomó como un mes y dijo, no puedo, yo sigo trabajando, sí desde mi casa, pero no puedo seguir con la licencia porque la plata que estoy recibiendo no me alcanza. Entonces, no se pudo tomar el tiempo de licencia de maternidad de ley, sino que simplemente no, venga, yo sigo trabajando, pero pues págueme mis honorarios. Entonces eso es bastante inequitativo, por decirlo de algún modo, injusto. Bueno, cabrían muchas palabras para ese tipo de situaciones, pero es lo que pasa y es lo que le pasa a miles de personas contratistas en este país. Ahora, no podemos dejar de lado que hay muchas personas que son afines y amigas del contrato de prestación de servicios. Digamos que esto no es palabra sagrada ni mucho menos, porque de algún modo tienen libertad, pueden tener 2, 3 contratos por prestación de servicios y eso aumenta sus ingresos. No obstante, el tema aquí no es ese, porque muchas personas pues se preparan para eso, estudian para eso y pueden trabajar en varias entidades o tener varios contratos y les va muy bien. Sin embargo, no es el caso de todo el mundo y una de las cosas que se habla dentro del trabajo que yo realicé es justamente el de la dependencia económica, ¿sí? Porque no tengo la subordinación como dependencia, o sea, no soy subordinado, por decirlo de algún modo, pero hay gente contratista que sí depende económicamente de un solo contrato. Entonces venimos a ver también el tema de la subordinación económica, que en nuestra legislación poco o nada, se puede decir, es tenida en cuenta. Entonces, es lo que se conoce en otros países como trabajo autónomo o semiautónomo, que en algunas legislaciones, como la española, la italiana, ya ha tenido algún desarrollo. Acá, simplemente el contrato de prestación de servicios, y la misma norma lo dice, no es una relación laboral y no genera prestaciones sociales. Entonces, está absolutamente excluido del mundo de lo laboral.
Hay otro asunto, investigadora, que a mí me gustaría tratar, y es el hecho de que, bueno, para los que no son contratistas, quizá los que nos están escuchando y son contratistas han vivido en carne propia esta situación, y es el hecho de que los contratos terminan, no tienen ningún tipo de prestación social, tienen que esperar a una nueva contratación que en muchos casos es incierta, pueden terminar los contratos en cualquier momento, o es decir, se termina un contrato y no están obligados a retomar el nuevo contrato y pueden decirle en cualquier momento que ya no los van a contratar más. El asunto del pago que tiene ciertas licencias, es decir, no están obligados a pagar en unas fechas exactas, sino que pueden tomarse un cierto tiempo para hacer el desembolso del dinero. Entonces, esto tiene también unas implicaciones en el entorno familiar, en lo psicológico, en la tranquilidad, en la estabilidad emocional y laboral de una persona. ¿Cómo lo percibe usted desde su investigación?
Bueno, sí, es un tema bien difícil. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales del derecho laboral o del trabajo es justamente la estabilidad en el empleo. Esa estabilidad ni de lejos aplica para los contratistas. ¿Por qué? Mientras yo como trabajador, bien sea por contrato de trabajo, por relación legal y reglamentaria, tengo esa estabilidad porque para que a mí me despidan tiene que haber unas causales que justifiquen ese despido. A un contratista simplemente le terminan su contrato porque ya no lo quiero a usted, quiero contratar a otro, y esa persona sale sin ningún tipo de indemnización, sin cesantías, si esa persona no cotizó, porque además eso es voluntario, no es obligatorio, a una caja de compensación familiar, entonces no va a tener acceso al subsidio de desempleo. O sea, es muy diferente cuando a mí me terminan un contrato de trabajo, una relación legal y reglamentaria, porque de uno u otro modo tengo la garantía de que para que me lo terminen tiene que ser por unas circunstancias especiales y que ya están en la ley, o en el sector privado, pues por lo menos al derecho a una indemnización. En el contrato de prestación de servicios, no. Simplemente si no lo quiero volver a llamar, si no lo quiero contratar, pues no lo contrato y ya. Y contrato a otra persona para que vaya y haga exactamente lo mismo que estaba haciendo el contratista que acabo de sacar. Adicional a eso, llega una época que es bien difícil para los contratistas, que es sobre todo a final de año o en los cambios de administración, bien sea territorial, nacional, depende del caso, en que ¿será que me van a contratar? ¿Será que sí? ¿Será que no? A veces hacen unas barridas impresionantes de gente y pues hasta luego y muchas gracias, o a veces ni muchas gracias, ¿sí? Entonces, esa incertidumbre de las personas, por ejemplo, a final de año, en pleno diciembre, ¿cierto? De ¿será que en enero me contratan? ¿Será que no? Eso afecta la estabilidad de esa persona, de su familia, de pensar los que tienen hijos en los colegios, de los niños, los que están estudiando entonces en la universidad, de cosas tan básicas como el arriendo, la cuota del apartamento, bueno, cuando hay acceso, porque también el tema de los créditos es otra cosa que afecta a los contratistas, los colegios, la alimentación, en fin, o sea, son muchas cosas que esa incertidumbre genera, psicológicamente afecta. Llega el momento además entonces en que definen, listo, sí, lo vamos a contratar, pero usted duró 2 meses sin recibir dinero, sin embargo tiene que pagar la seguridad social para que yo le pague. Entonces, vaya, consígaselo de su seguridad social, porque ese es un requisito para que yo le pague, como lo mencionamos antes, así no haya recibido sueldo. Muchas veces estas personas deben trabajar extensas jornadas, trabajar de algún modo, por decirlo suavemente, trabajar gratis, ¿cierto? A manera de, entre comillas, colaborar, porque es que usted, si quiere el otro contrato, tiene que colaborarnos a riesgo de muchas cosas. Creo que hay entidades que han frenado un poco eso porque pues se han visto casos donde ha habido gente, bueno, de pronto antes de la pandemia, que seguían trabajando gratis, entre comillas, y qué pasa si a una de esas personas le ocurre un accidente de trabajo. Es un lío para la persona, para la misma entidad. Entonces, bueno, creo que a eso se le ha puesto como un límite, pero no sé si en todo lado, es muy difícil saberlo. Y además de que es un tema, no en todos los casos, porque obviamente hay gente muy capacitada, gente muy buenos trabajadores, muy dedicados, que tienen jornadas más largas incluso que el personal de planta, que trabajan sábados, domingos, festivos, de noche, bueno, lo que sea. Entonces, esas personas, qué maravilloso sería reconocerles eso. Pero también es un tema, y eso no es un secreto para nadie, no es algo que me esté inventando yo en este momento, que es un tema de favores políticos. Entonces, si usted me hizo campaña, si usted me ayuda, si usted ayuda a Pepito, a Juanita, entonces venga que aquí tenemos un montón de contratos para esa gente. Y eso no puede ser, o sea, de eso no se trata, para eso no fue creado el contrato de prestación de servicios. Entonces, la idea es que salga el estatuto, que salga el estatuto del artículo 53 y evitar que siga sucediendo lo que hasta el momento ha sucedido, porque realmente es un abuso, lo que digo, no es en todos los casos, hay gente muy, muy, muy capacitada. Pero que desafortunadamente eso sucede, sucede muchísimo. Incluso ha habido casos en donde hasta los mismos contratistas tienen que darle una parte de sus honorarios al que les ayudó a entrar a X o Y entidad. O sea, eso es absurdo. Eso no puede ser.
Claro que sí. Aquí también, pues usted mencionaba de soslayo el asunto de género que también entraría a jugar de manera decisiva en ese, pues en todo este entramado de circunstancias, pero pues eso ya sería tema de otro programa. Quería preguntarle, su investigación gira en torno a la contratación por prestación de servicios en el ámbito estatal. Cuénteme un poco cómo percibe usted ese panorama y en ese sentido si existiría la posibilidad de que todos estos contratistas que van en aumento en número generalmente tendrían las posibilidades de tener un contrato con otras garantías en este tipo de instituciones gubernamentales o del Estado.
Pues mira, básicamente existe diversa jurisprudencia de las altas cortes, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado. De hecho, la última sentencia de unificación del Consejo de Estado da una opción frente a esto, ¿cierto? Y dice que ha habido por parte del Estado, y lo dice la misma sentencia, citando otra sentencia de la Corte Constitucional, ha violado sistemáticamente la Constitución con el mal uso de los contratos de prestación de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo que dan como manera de sugerencia, por decirlo de algún modo, o de solución a ese problema, es que si yo veo que tengo, qué sé yo, 1,000 contratistas, y esos 1,000 contratistas hacen lo mismo que hace el personal de planta, cada año les renuevo su contrato, porque es que hay situaciones, ahí yo en mi trabajo pongo 3 ejemplos de gente que lleva más de 10 años por contratos de prestación de servicios, eso raya en todo sentido lo de la temporalidad, por ejemplo, lo de la excepcionalidad, o sea, 11 años una persona haciendo lo mismo, ¿cierto? ¿Qué cambia? Cambia en el papel el objeto contractual. Entonces, en el objeto contractual ponen temporal. Entonces, cambiémosle blanco por negro, cambiémosle azul por rojo. Pero en la realidad, la gente está haciendo exactamente lo mismo que hacía hace 10 años. Y en muchas ocasiones, no en todas, están haciendo los mismos o las mismas labores que el personal de planta. Entonces, ¿qué dice el Consejo de Estado en esta sentencia de unificación? Hombre, si usted ve que tiene a estas personas así, de algún modo deslaboralizadas, pero que siguen haciendo lo mismo hace tantos años y que hacen lo mismo que el personal de planta, abra plantas temporales y déles la protección que se les da a los demás trabajadores, ¿sí? Como se supone que los contratos de prestación de servicios son temporales, entonces lo que está diciendo es, venga, no utilice una gran cantidad de contratos de prestación de servicios, sino que abra unas plantas temporales, pues para garantizar de algún modo derechos a esas personas. Pero el tema es el siguiente, que eso sí ya lo digo a manera muy personal, las sentencias, uno las lee y son maravillosas, uno dice, no, si esto aquí, mejor dicho, se protege a todo el mundo y las normas internacionales también, los convenios que dicen, no, es que todo el trabajo debe estar protegido, pero ¿qué pasa? ¿Hasta dónde va la efectividad de esas sentencias? Porque hay sentencias muy buenas, por ejemplo, hay una de 2006, creo que es de la Corte Constitucional, no la tengo en este momento en el radar, que dice todo eso, dice el abuso, de que está mal utilizada la figura del contrato de prestación de servicios, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Aumentan los contratos de prestación de servicios. Entonces, en 2017 creo que había como 217 17.000, una cosa así, ahorita ya vamos en más de 400.000. ¿Y qué pasó con esta última sentencia de unificación? Se dijo, no, esto tiene que parar, ahora en plantas temporales. Ahorita con lo de la ley de garantías en enero, se cayó el SECOP, mejor dicho, la crisis terrible en todas las entidades corriendo, ¿para qué? Para firmar los contratos de prestación de servicios. Entonces, sí, la jurisprudencia, la doctrina, son maravillosas, pero ¿dónde está la efectividad? Yo considero que no se trata solo de expedir las sentencias y que se diga así que está haciendo una como una burla y como una violación sistemática a la Constitución, sino de ir más allá y quizás, bueno, eso ya le toca a los legisladores, a las altas cortes, sancionar. O sea, usted tiene que ponerle un tope a eso, porque se nos está volviendo en una generalidad y lo estamos normalizando, como normalizamos muchas cosas en este país que no son buenas, pero que desafortunadamente nos acostumbramos a ellas. Entonces, la posibilidad de que esas personas tengan un contrato o una relación legal y reglamentaria, pues digamos que se da desde esa perspectiva de que se abrieran plantas temporales, pero habría que ir a mirar cuántas entidades estatales que tienen muchísimos contratos de prestación de servicios abren plantas temporales y vinculan a esas personas por contrato de prestación de servicios. Creo que si las hay, no las conozco. Pero eso ya, pues, sería un estudio mucho más profundo.
Vale la pena como adentrarse en ello, sí, investigador. Sí. Habla usted de estas sentencias de las altas cortes en relación con todo este tipo de contratación y yo me pregunto si en relación con lo que usted dice, que son contratos que, pues, han sido revisados legalmente, además dice usted que son más de 400.000 contratistas del Estado, solo del Estado, uno podría prever, digamos, en este contexto que usted plantea con las sentencias de las altas cortes, una ola de demandas a corto, mediano y largo plazo.
Primero que todo, aclaro que los datos de los más de 400.000 contratistas los saqué del último proyecto de ley que se presentó precisamente para una protección a los contratistas. Este ya se ha hundido dos veces. Vamos a ver qué pasa con el de este año que se presentó, si sigue el mismo camino de los anteriores o si se logra algo, ¿no? Eso está en veremos. El dato lo saqué de ahí.
¿Este le tocaría al nuevo Congreso o al Congreso que está terminando?
Está en el que está terminando. Toca ver qué trámite le dan, porque uno se archivó, el otro simplemente se cayó. No sé en este momento cómo estará, pero pues habrá que esperar y supongo que habrá muchos más intentos, o mejor aún, más que tratar de protegerlos, es como lo que te decía el artículo 25, o sea, que se proteja el derecho en todas sus modalidades, y ya a manera de conclusión te diré lo del 25 y lo del 53. Pero volviendo al tema de las demandas, hay dos situaciones, ¿no? Una, mucha gente no demanda. ¿Por qué? Porque dice, no, hombre, es que si yo demando no me vuelven a contratar en el Estado. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar a la página de la rama judicial y con el nombre de una persona mirar si tiene demandas. ¿Contra quién? Mirar las partes. O sea, eso es súper sencillo, es de acceso público. Entonces, no lo sabemos, no lo estoy asegurando porque no tengo certeza de eso, pero pues puede haber listas negras de personas que hayan demandado al Estado y están ahí como, no, usted no lo contratemos porque este nos va a demandar. Entonces, mucha gente, por ese temor, prefiere no demandar y dejar eso como, no, pues es trabajo y pues en la situación laboral de un país como el nuestro, pues si hay trabajo hay que aceptarlo. O sea, es preferible decir, yo tengo un contrato de prestación de servicios que no tengo garantías laborales, pero tengo un contrato de prestación de servicios, a decir, no tengo nada. Entonces, infortunadamente, así se acepta. Y lo otro es la gente, entiendo también con fundamento en ese proyecto de ley, que actualmente cursan como 17.000 demandas por contrato realidad. ¿Qué pasa en el sector público? Que esas demandas, para ganarlas, hay que demostrar los tres elementos de una relación laboral, que son la prestación personal del servicio, es decir, que lo presto yo y no mi primo, mi hermano o una persona que yo contrato para que lo preste, sino que lo presto yo personalmente. Una remuneración a cambio de ese servicio, que en este caso la denominamos honorarios, y la subordinación. Y ahí es donde está el quid del asunto, porque en muchos casos no se logra demostrar la subordinación, entonces no están los tres elementos y no se configuran lo que se denominan los tres elementos de la relación laboral, entonces las demandas se caen. Otras en las que sí se demuestra, de hecho está la sentencia de unificación que te comentaba el Consejo de Estado del año pasado. Por ejemplo, ese es un caso donde sí se logró demostrar los tres elementos. Pero ¿qué pasa? Ahí se da un pago o un reconocimiento a manera de indemnización, de primas, cesantías, vacaciones, lo que son prestaciones sociales. Pero, por ejemplo, lo de la seguridad social, si mal no entiendo, espero no equivocarme, no lo reconocen, sino que dicen, no, usted pagó esto, la seguridad social no le vamos a pagar la diferencia, o ya lo que pagó, pagó. No sé, pueda que me equivoque, pero es más o menos lo que recuerdo de la sentencia. Entonces, Obviamente esas sentencias nunca le van a dar a un contratista el carácter de funcionario público y tiene sentido porque para ser funcionario público hay que presentarse a un concurso, pasarlo, o sea, es algo que ya está definido constitucionalmente, entonces también no sería igualitario decir usted se vinculó por contrato de prestación de servicios, pero le voy a dar el carácter de funcionario público porque no podría ser. Entonces, a razón de eso es que se da manera de indemnización ese reconocimiento, ¿cierto? Pero nunca van a tener el carácter de funcionarios públicos como tal.
Estamos llegando ya al final del programa, pero quisiera terminar esto como con una luz de esperanza y algo como un poco más positivo en este contexto un poco difícil que nos ha planteado usted, que como que soluciones, no sé si usted alcanza a vislumbrar en su investigación algún tipo de soluciones o alternativas a este uso y abuso de los contratos de prestación de servicio. También se lo pregunto porque normalmente en las discusiones en torno al tema se habla muchísimo del trabajo informal, del desempleo, pero rara vez se menciona pues, la situación de los contratistas en un contexto laboral como el nuestro.
Bueno, ahí el tema sería la aplicación, o lo que yo planteo es la aplicación tanto del artículo 25 como del artículo 53 constitucional. El artículo 25, lo que he repetido durante esta entrevista, es justamente la protección del trabajo en todas sus modalidades, porque la Constitución es muy clara en decirlo, en todas sus modalidades. Y así se quiere hacer ver diferente el contrato de prestación de servicios, la labor del contratista de prestación de servicios es un trabajo. Y el artículo 53, que nos dice desde 1991 que se debe expedir un estatuto del trabajo. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos el Código Sustantivo del Trabajo que rige para las relaciones privadas y tenemos diversa reglamentación para el sector público que rige la carrera administrativa y los diferentes regímenes. Pero todas estas normas protegen al trabajador o al empleado o al funcionario subordinado. Entonces, uniendo el artículo 25 que nos habla de la protección de todas las formas de trabajo con el artículo 53 que nos habla de la expedición del estatuto de trabajo que a hoy no se ha expedido, sino que tenemos diferentes normas que regulan esa protección, lo ideal sería que dentro de ese estatuto del trabajo que se debe expedir y no se ha expedido, quién sabe si pase o no pase, se protejan todas las formas de trabajo, que se dé aplicabilidad efectiva a las sentencias de las altas cortes, o sea, que no quede en letra muerta, que haya la efectividad realmente de esas sentencias, que se cumplan. Y para eso yo pienso que deberían existir sanciones para las entidades estatales que abusen de esa figura. Si yo veo que tengo 100 personas en mi entidad, y que de esas 100 personas, 50 son contratistas y 50 son de planta y están ejerciendo esa labor porque no tengo suficiente personal de planta, pues hombre, yo digo no, tengo que reorganizar mi planta de personal. ¿Y qué hago? Hablo plantas temporales o hago los ajustes para que la planta de personal sea suficiente y no se vuelva la generalidad como se ha vuelto el contrato de prestación de servicios. Y que realmente los contratos de prestación de servicios, porque la norma no está mal, la norma está bien, lo que pasa es que está mal aplicada. Pero si yo tengo una entidad y necesito un servicio especializado de alguien que de verdad yo no lo tengo allá en mi entidad, sino que los conocimientos son sumamente especializados y para algo temporal, pues ahí sí acudo al contrato de prestación de servicios y le digo, venga, necesito que usted me trabaje 6 meses, listo, un año, en algo específico y que yo no tengo acá nadie que me lo pueda realizar y su perfil me da para esto. Pero eso es una cosa y otra cosa es que yo tome el contrato de prestación de servicios como mi forma de desvararme y sacar las cosas fácilmente, con la consecuencia de que estoy deslaboralizado a una cantidad de personas que se está desnaturalizando el contrato de prestación de servicios para lo que realmente fue creado. Entonces son cosas que habría que corregir y desafortunadamente como no hay sanciones y si las hay no se aplican, pues sigue sucediendo lo que ha venido sucediendo hace varios años y no pasa absolutamente nada.
Esperemos que este nuevo periodo legislativo pues dé luces al respecto o por lo menos el próximo Congreso que ya llega en la segunda mitad de este año. Tendremos que estar muy pendientes y muy seguramente, investigadora, pues este será el primero de varios encuentros porque este es un tema que de verdad está afectando a muchísimas personas en el país que no encuentran eco y que no tienen herramientas como para hacer valer sus derechos. Así que volveremos sobre este tema si usted me lo permite y pues le agradezco muchísimo que se haya aproximado a los micrófonos de la Universidad Nacional de Colombia.
No, vale, con muchísimo gusto, sí, esperemos que viene con el nuevo Senado. Ojalá la situación mejore, sería lo ideal.
Ella es Erika Magnolia Bernal Moreno, abogada de la Universidad de la Gran Colombia, candidata a magíster en Derecho de la Universidad Nacional, también es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional y especialista en Derecho Administrativo Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias de nuevo a usted, investigadora, y pues a nuestros oyentes por haberse acercado a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, aquí en los 100.4 FM de Medellín. La próxima emisión de Ciudad Campus seguramente tendremos un nuevo invitado con un tema de todo su interés. Estuvo con ustedes María Isabel Galvis. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.
Ciudad Campus, un espacio de análisis y discusión sobre temas de actualidad local, nacional e internacional.